Amigas y amigos de Terapia Chilensi, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Con Ascanio Cavallo y Luis Larraín iniciamos esta edición de Terapia Chilensi, donde vamos a cumplir la deuda que contrajimos ayer. No alcanzamos a hablar del tema de educación, de los resultados del CIMSE correspondientes al año pasado, al año 2011. Estos resultados mostraron una alza que la prensa calificó de alza histórica en el caso de la prueba de matemáticas de los cuartos básicos, del cuarto básico, puesto que muestra el promedio general un avance de 6 puntos, una mejoría de 6 puntos. Y en la prueba de historia de los octavo básico hay en el puntaje general también hay un alza de 8 puntos, incluso más importante todavía. Otro aspecto importante de estos resultados es que se acortaron las brechas que separan a los colegios de los sectores más pobres de los sectores más pudientes. Esta brecha se acorta básicamente, y eso es interesante, a raíz de un repunte, un mejoramiento, un mejor rendimiento de los colegios municipales, no tanto. Se explica por ese lado más que porque hayan decaído los colegios los colegios pagados, los colegios particulares subvencionados. ¿Qué otra cosa más hay interesante aquí? Probablemente lo más interesante es el asunto de las brechas, ¿no?
Sí, porque lo de las brechas se repite en relación a lo que sucedió el CIMSE del año 2010. Este CIMSE es del año 2011.
Claro.
Y el año 2010 ya mostraba una disminución de las brechas. De hecho, tengo entendido, no estoy seguro, que un año después de que empieza a aplicarse la subvención preferencial,
que es una subvención
aumentada de mayor monto para los alumnos vulnerables, los que reciben la calificación de vulnerables. Y desde que esa subvención, que es de una ley del año 2008, desde que está aplicándose, ha significado una disminución de la brecha, lo que estaría indicando un camino hacia el objetivo tan preciado de mejorar la calidad de educación, especialmente de los sectores de menores ingresos, y de reducción de las brechas.
Y que sería una experiencia más satisfactoria en el plano de la educación que muchas otras de años precedentes, donde se aumentaban los presupuestos pero no necesariamente mejoraba el rendimiento.
Claro.
En este caso se aumenta la subvención y parece mejorar el rendimiento de los colegios municipales.
Claro, por ejemplo, anterior estuvo la jornada escolar completa, que fue una iniciativa de mucho costo de inversión, porque significó construcciones, y también del costo de operación, digamos, ¿eh? porque había que financiar, digamos, más durante más horas.
Es una iniciativa del presidente Frei, ¿no?
Del gobierno del presidente Frei, sí. Y las evaluaciones al respecto no indicaron, digamos, mejorías, a pesar de todo el incremento de gasto. En cambio, el caso de la subvención preferencial parece estar indicando que sí hay mejoría. Y eso estaría avalando la ley que se acaba de promulgar, que contiene un incremento importante de los montos, otra vez, de la subvención preferencial. De manera que yo creo que son buenas noticias, en el sentido de que no es que estemos ante un cambio dramático en la calidad de la educación de los niños. Todavía tenemos, y probablemente si hacemos alguna de las pruebas internacionales eso se va a reflejar allí, todavía tenemos déficit muy importante, pero pareciera estar indicando una dirección hacia donde hay que ir, y creo que eso es positivo.
Pero en plazos largos.
Es que los plazos de la educación en general son largos.
Bueno, mírate a ti mismo, contigo todavía no termina la educación.
Y en tu caso se dio por terminada, digamos, muy tempranamente.
Muy tempranamente.
Sin mostrar progreso.
Sí, prematuramente.
Sí, como que no había nada más que hacer, digamos. Este niño llegó a su óptimo nivel de incompetencia, digamos.
Claro.
Oye, pero ustedes que tienen una dificultad de lectura severa, no han puesto el énfasis en que la de lenguaje
sí.
cayó.
No, es que eso yo lo marginalmente, pero cayó.
Sí, claro, es que todas estas cosas son marginales. Pues si estamos hablando de 6 puntos, 8 puntos, esta cayó, ¿cuánto? ¿2 puntos,
no,
3 puntos?
2 puntos, yo creo, ¿no?
Pero
por ahí, 2 o 3.
Muy alarmante, fíjate, lo encuentro muy alarmante porque sabemos que tenemos un problema con la comprensión de lectura en el país, digamos, ¿no? Y con la escritura, ¿no? Digamos.
Oye, acá no solamente eso. Yo creo que las pruebas de lectura. O sea, tener un buen rendimiento ahí, digamos, es fundamental para que tú puedas entender el resto.
Sí, claro.
Para que puedas entender algo de historia, para que puedas entender matemática, para que puedas entender. Si no, no puedes leer, si no, no puedes expresarte, si no, no puedes. O sea, yo creo que la comprensión lectora y la expresión verbal son mecanismos básicos para mejorar la calidad de la educación, ya no solamente en la disciplina del lenguaje, sino en todas las disciplinas del conocimiento.
Fíjate que el punto de vista de la inserción laboral, los especialistas te indican que lo más importante para un trabajador en cualquier posición es que sea capaz de interpretar correctamente instrucciones, manuales, etcétera, ¿no?
Claro.
Ya sea que realice actividades más bien manuales como la construcción, etcétera, o actividades relacionadas con el uso de equipos informáticos y todo lo demás. Lo más importante es que el tipo sepa interpretar correctamente una instrucción, y eso depende críticamente del lenguaje.
Claro, críticamente del lenguaje.
No, yo recibo en la Universidad de Adolfo Ibáñez, recibo alumnos que tienen vocación
humanista. Acá hay un gran formador de juventudes.
Así es. Sí. Que tienen vocación humanista y que tendrían que tener más interés y mejor desarrollo que otros en el lenguaje. Por vocación.
Sí, claro.
Y por la carrera que eligen. Uh-huh. Y la tienen.
¿Tú crees que están sobre el promedio en ese plano?
Si lo comparo con un alumno de ingeniería comercial o civil, digamos, en ese plano. En todo lo demás pueden estar detrás, pero en ese plano están por delante. Y es una tragedia. Tú tienes que dedicarle 1 o 2 años a llegar al nivel mínimo.
Digamos, a nivelar.
A ser un propedéutico, claro. Bueno, es una buena iniciativa. Yo hoy día no estoy haciendo clase, pero he hecho clase durante mucho tiempo. La iniciativa de algunas facultades de poner cursos de expresión oral y escrita. Sí.
Ahora hay en casi
yo hice clases en economía durante muchos años y nunca dejé de sorprenderme por la falta de ortografía de los alumnos.
Sí, jamás. Sí, porque algunas son nunca, de una audacia.
Claro, y nunca dejé de señalarla con un lápiz rojo, digamos, independientemente de que de repente en una materia de economía el tipo tenía una muy buena respuesta desde el punto de vista conceptual. Las aberraciones gramaticales y ortográficas era una cosa difícil de tolerar, y bueno, estos cursos de expresión oral y escrita de alguna manera trataban de hacerse cargo de esto, una especie de propedéutico del lenguaje.
Más permisivas, llamémosle así, a este tema, digamos. Hoy día nos podemos encontrar con facilidad, digamos, que relativizan la importancia de eso, relativizan la importancia de hablar bien, relativizan la importancia de escribir con sujeto, verbo y sujeto y predicado. Relativizan todo eso.
De partida de internet.
Sí,
claro. O sea, las K, las W.
Exacto. Los teléfonos. Está bien, pero el problema del lenguaje tiene que ver con la organización del pensamiento. ¿Sí? Claro. No es un problema de ortografía y de gramática, que también es un problema, porque esa es la manera correcta de abordar el lenguaje. Pero es principalmente un problema de organización del pensamiento. Alguien que no sabe hablar, que no sabe escuchar, que no sabe leer, no es capaz de comprender su entorno.
Bueno, pero es que ahí está esa muletilla, esa estupidez, digamos, que suele repetirse con tanta frecuencia en universidades, en colegios. No, señor, si lo sé, el problema es que no lo sé expresar.
Claro,
es que si no lo sabe expresar, no lo sabe.
No lo sabe.
No lo sabe, así de simple.
Efectivamente. Yo creo que esto, estoy convencido de que esto tiene que ver con los profesores de castellano, ¿no? O sea que ahí está la falencia mayor. Cuando uno ve la lista de lecturas de un alumno que parte en primero básico y llega a octavo básico, ¿cuáles libros ha leído? ¿Qué literatura ha consumido? ¿Qué tipo de trabajo se le ha pedido en torno a los libros? Y es desalentador. O sea, hoy día se lee más, no sé, a Rivera Letelier, contra quien no tengo nada, pero hay prioridades, digamos, que a Cervantes. O sea, el repertorio de con que trabajan los niños en los colegios materia y lenguaje es muy, muy pobre.
Y ahí vamos al tema al final de la calidad que son capaces de impartir los profesores. Claro. Fíjate que estaba leyendo una noticia recién de que acaban de hacer una evaluación del sistema de One Laptop per Child, que es un programa universal que auspició Nicolás Negroponte, que es del laboratorio, el Media Lab de MIT.
Claro.
Que es un programa que consiste en entregarle un laptop, a un computador personal a cada niño en lugares de pobreza. Esto se ha hecho en África. Estaba viendo recién la evaluación que hicieron en Perú y no muestra ningún resultado, ninguno. Y la conclusión de la gente que evaluó el programa en Perú es que porque los profesores no eran capaces de... no eran de ninguna ayuda para los alumnos, o sea, al revés, digamos, sabían mucho menos que los alumnos, y por lo tanto no fueron capaces de incentivarlos, de crear hábitos, etcétera, claro. Porque no participaron en todo esto, o sea, quedaron absolutamente fuera por una suerte de obsolescencia. Y este proyecto, que es un proyecto bien millonario, que consiguió muchas donaciones de Negroponte, que yo siempre lo encontré un poco demasiado constructivista, porque el fondo
venía aquí un instrumento
y él iba... construyó un computador, digamos, claro. Un laptop
muy barato,
muy barato. Uh-huh. Lo cual yo creo que va contra todo lo que son la forma como ver el mercado, las economías de escala y todo lo demás, porque era muy raro que él fuera capaz de producir un computador más barato que los grandes productores de computadores,
claro, digamos, los coreanos,
tenía
claro,
que ser más malo,
claro. Entonces al final el proyecto un poco constructivista, pero por último eso es una cosa accesoria. Lo importante es que si el proyecto hubiera tenido efecto, y hasta el momento las evaluaciones que yo he visto, la última es la de Perú, es que no ha tenido efecto, o sea, no ha servido.
Ah, qué deprimente, oye.
Sí, uno pensaba, o sea, la teoría detrás de esto es que tú a un niño, incluso un niño en condiciones muy precarias y muy pobres en África, tú le dabas este computador y lo conectabas a internet, y el tipo solo era capaz de... Ahora, a mí la idea me seducía, digamos, porque el problema aparentemente está en la falta de hábitos y en al final en qué es lo que hizo el tipo con el
claro,
computador.
Claro.
¿Te fijas tú? Al final, a lo mejor,
es que en esos casos
a lo mejor vamos a tener una mejoría en campeón mundial de no sé qué juego de computador en esos cabros, pero no así en su aprendizaje. Y eso quizás por falta de monitoreo.
Pero lo que pasa es que en situación de pobreza, situaciones de pobreza, lo único que puede sustituir las carencias de la familia, que son el origen, digamos, de este hándicap, uh-huh, es el profesor. No hay nada más que lo pueda sustituir, ¿no? Y ese profesor es el que crea el método y los sistemas que la familia no tiene.
Teóricamente, no, Ascanio, teóricamente al menos, podría hacerlo un medio de comunicación masivo como la televisión, podría hacerlo también internet, pero aparentemente no. Ahí el problema es el monitoreo, es la formación de hábitos.
Monitoreo y la guía de los hábitos. Los hábitos se forman en general en las casas.
Sí, claro. Porque ¿de qué estamos hablando? O sea, aquí ni siquiera estamos hablando de comprensión lectora o de hábitos de lectura. Aquí lo que estamos hablando es, o sea, ¿en qué consiste la educación? La educación consiste en enseñar a pensar.
Sí, claro.
A pensar con autonomía, digo.
Claro.
En eso consiste, digo. Ahora, que tú puedas, que el camino hacia eso cruce por los dos tomos del Quijote, o que cruce por el computador de Negroponte, si te enseñas a pensar con autonomía, da lo mismo.
Cruza siempre por el profesor.
cruza siempre por el profesor.
Por el profesor, claro. Sobre todo,
insisto, o por la casa.
En situaciones de carencia, porque, claro, los niños con de mayores ingresos, ¿verdad?, tienen mucho mayor capital cultural, claro, natural.
En la
natural,
propia familia.
Inmediato, contagioso, digamos, ¿no? El problema está al otro lado. Y eso, claro, no, es que es dramático, porque verdaderamente lo que uno nota, digamos, en trabajadores jóvenes, de ingresos bajos, de familias pobres, es que no entienden nada, no entienden una instrucción, una instrucción simple, digamos, ¿no? Y que ponerlo frente a un texto de mínima complejidad los desorienta completamente.
La vieja educación también tenía otra aspiración, oye, no solamente enseñar a pensar, sino que también tenía una idea que es muy bonita, que es formarte el carácter, templarte, endurecerte, hacerte más recio frente a la adversidad.
La vieja.
Sí,
y eso ya tiene que ver más con la presencia en la escuela.
Claro.
Porque tú sabes que en Estados Unidos hay algunos grupos libertarios, y probablemente en otras partes también, de familias que no mandan a sus niños a la escuela porque consideran que la mejor educación se les puede dar en sus propios hogares.
Y toda la que puedan adquirir afuera, digamos, una,
es contaminación.
Claro. Es contaminación y es distorsión y es enajenación.
Claro. Y el problema que tienen desde el punto de vista de las evaluaciones que se han hecho a ese tipo de educación es el famoso problema de la sociabilidad,
claro,
de los niños. Los niños no aprenden sociabilidad. Y por lo tanto, en lo que tú señalabas, Héctor, antes, que es en esto de templar el carácter, ese tipo de educación podría tener un déficit.
Claro.
No, porque, pero yo insisto en el tema de los profesores, porque la experiencia indica que en la educación terciaria, de tercer grado, digamos, que es la universitaria, la técnico profesional, y qué sé yo, una parte muy sustantiva del conocimiento procede de los propios alumnos, se produce en sala, se produce en el debate, en la discusión, siempre que sepan hablar, ¿no?
Claro.
¿Ah? Eso no ocurre en la educación básica, y poquito en la media, menos de lo que debería, y por lo tanto está todo muy entregado en las manos de la única guía que hay, que es el profesor. No hay más que eso.
Ahora, también por otro lado, cargarle la mano tanto al profesor nos lleva a hacernos ilusiones que pueden terminar frustradas, porque, o sea, creer que podemos formar o podamos tener mejores profesores de la media nacional, digamos, es bien difícil.
Pero ya hay un esfuerzo en
esa hay dirección. Un esfuerzo
que no es malo.
Y que no es malo, que, no sé, uno conversando con jóvenes y todo lo demás, la verdad ha pasado a ser una alternativa considerada.
Este año subieron los puntajes.
A mí me llama bastante la atención, digamos, que cambió un poco el estatus.
Sí.
Ahora, obviamente que esto requiere mucho tiempo.
Claro, en algunos, los ciclos de la educación no son cortos.
Claro, y en algunos lugares donde los niveles de educación son muy buenos, justamente sobresale el estatus que tiene el profesor. El caso de Singapur, entiendo, el caso de también Finlandia.
El estatus social, dice.
El estatus que tiene,
que claro, no necesariamente social y económico, oye, digamos. No necesariamente va asociado a una gran remuneración.
Mira, nunca, yo creo que...
Nunca va a hacerse rico. ¿Verdad?
Nunca, digamos, alguien se va a hacer rico, claro, siendo profesor. Para eso hay que inventar un negocio. Tener una
no, para eso hay que ser decano.
Bueno,
eso... Para eso hay que ser decano.
Claro. O... según conversábamos ayer, parlamentario
también,
en el saber popular, a pesar de que esté muy muy alejado de la realidad, pero claro, tiene que ver con el estatus que tiene el profesor en la sociedad, que en el caso nuestro no es el mejor, digámoslo, y yo creo que los esfuerzos en ese sentido para mejorar ese estatus están siempre bien encaminados.
Ahora, no es el mejor relativamente, porque yo creo que no es el mejor en el ambiente universitario, en el ambiente profesional, digamos, pero un profesor es una autoridad todavía en los sectores de menores ingresos.
Y en pueblos chicos.
Y en pueblos chicos, que de eso tú sabes mucho.
Sí.
Yo menos.
No, obvio, si tú vienes de la gran capital.
De la gran capital.
Se nota. No es menor, oye, que estos los resultados del CIMSE ayer, el ministro de Educación y el presidente los dieran a conocer en un colegio que es bien ejemplar, el Colegio Francisco Ramírez del de la comuna de San Ramón, entiendo yo.
Sí.
Que es muy notable, sí, esa experiencia, porque sí, es un colegio que funciona o sea, que se sale de norma completamente. O sea, es un colegio de rendimiento descollante, colegio fundado por una mujer que se dedicó a la educación en el año 1961, que tuvo un modelo fundado en la disciplina, en hábitos, en mucho rigor. No es un colegio que se pueda permitir pruebas de selección de su...
Entiendo que está en un lugar bastante...
muy prominente, muy bien rankeado.
No, y te digo,
en un lugar de
educación física, digamos.
Sí, de gran vulnerabilidad.
De gran vulnerabilidad, sí, social.
Y donde,
además que no es muy grande el colegio.
No, ha ido creciendo ya.
Ya.
Alrededor de 1.500 alumnos.
Ya tiene un buen tamaño. Sí.
Ahora, lo notable es que el sostenedor, obviamente, que educó a sus hijos. Yo entiendo que uno de los hijos de la fundadora tiene incluso un máster en Derecho en Harvard, no te pierdas.
Así es.
Sí,
o sea, una historia de...
No, una historia de
mérito,
de rendimiento.
Pero fíjate lo que dice la directora. Dice que la clave del éxito de su colegio está en el reforzamiento.
Y en los profesores, oye.
Claro, y dice, vamos viendo el grupo de alumnos que se va quedando atrás y los profesores empiezan una labor que les significa estar más horas en la sala de clase.
Ahora, este es un colegio, la vez que yo lo vi, es un colegio que impresiona por los niveles de disciplina. Es un colegio donde los chicos van peinados, donde cuando se levantan en la sala, se levantan al lado derecho del escritorio, ordenado.
Ya, eso te gustó a ti.
No, pues una cosa bien
tocó tu fibra franquista,
digamos. No, bien impresionante. No, o sea, lo otro es, claro, el colegio más permisivo, digamos,
claro,
¿cierto?
Claro. Así es. Yo creo
pero
que
un eso... caso, pero es como tú dijiste, un caso bastante único.
No, bien.
No es que están floreciendo mil flores, es como
No, pero mira, nosotros hicimos en Libertad de Desarrollo un libro, ¿te acuerdas? El 7 para 7,
sí,
donde se escogieron 7 ejemplos. Y había, en esos ejemplos había colegios particulares subvencionados, había colegios municipales también, y colegios municipales en zonas de muy pobres, que logran resultados sorprendentes.
A mí lo que me impresiona del debate educacional es que muchas veces se parte por la cúpula, se parte por qué vamos a poner arriba de la cúpula o cómo la vamos a pintar, y no se parte por lo que tenemos más a ras del suelo, que es las experiencias educativas exitosas. Porque cuando hay experiencias educativas exitosas...
Las propias.
Cuando hay... Uno debiera tender a... Primero a replicarlas,
claro,
a replicarlas, a tratar de reforzarlas, a tratar de amplificarlas. Pero no, siempre partimos de la educación como pensando en modelos utópicos.
Sí, y además en un esquema de mucha uniformidad. Yo a mí me revela mucho esto de que haya gente tratando de descubrir la panacea, ¿eh? La forma de educar,
claro.
Colegio grande, oye, no, colegio chico,
no lo hacen,
colegio,
no lo hacen en Dinamarca,
claro, colegio público o colegio privado. Yo creo que no son las categorías que realmente importan, ¿eh? Yo creo que va a haber colegios públicos muy buenos y otros muy malos, colegios privados buenos y otros malos, colegios grandes buenos y malos.
Porque en el libro que ustedes hicieron en esos precedentes, en esas experiencias educativas, habían colegios de todo pelaje, llamémoslo así.
De todo pelaje, de todo origen, sostenedores privados, públicos, de regiones, de Santiago. Y cada uno de ellos era una experiencia exitosa. Entonces, a mí me da la impresión que cuando se tienen, por ejemplo, discusión que hoy día está pendiente, porque está el famoso tema de la desmunicipalización, a mí me aterra que se cree una entelequia, ¿eh? Una cosa que esté muy regulada de cómo tiene que ser el colegio, la dependencia, todo lo demás, y que no se dé suficiente flexibilidad para que haya distintos tipos de colegios públicos, ¿eh? Con distintos tipos de aportes de la comunidad, etcétera, y que puedan resultar en experiencias exitosas como la que hemos estado viendo.
Oye, pero lo que hace esta señora, en el fondo, es que no deja caer a los niños que están retrasados, a los niños que les va mal. Estamos repletos en Santiago, por lo menos, de colegios que a la primera de cambio sacan a los niños. Claro. Los echan por sacarse una mala nota, por portarse mal, por
tirarle un jarro de agua a la ministra.
no, es el caso. por hablar en clase. Imagínate, Luis, lo que habríamos obtenido si Héctor hubiese sido reforzado 50 años atrás.
No es necesario que sigas, Ascanio, porque ya terminó el programa.
Qué bueno.
Los invito a no cambiar de sintonía, los invito a edición limitada de una soundtrack con Francisco Spencer. Mañana, desde las 7 horas, la invitación es a informarse en Duna en Punto con Connie Stipicis y Juan Manuel Astorga, y luego con Nicolás Vergara y Cristian Bofill en Hablemos en Off. Ha sido un agrado compartir esta edición de Terapia Chilense con todos ustedes y con Ascanio Cavallo y Luis Larraín.
Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.